tu rola. Esa era su nola.
Egin dezagun froga.
Ni, hemen nago ni. Goizarratxeta gau. Hau, narabiena. Biziala sortzen nau.
Maialen Sobrino, asteleheneroko kolaboratzaile hizkuntza kontuetan aditu eta aktivista. Zer moduz, Maialen? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, arrasongi, eta zu?
Oso ondo, ze moduz joaten ari da Euskaraldiaren praktika, Maialen?
Bueno, ba...
Pertsonalki esan edizut,
ba, pues, ni gustora, arras gustora, planteatu nitolako helburu batzuk nire hurbileneko zirkuloetan, eta oraingoz betetzen ari naizelakoz, baina ez da idudi duen bezain erresa, ez pentsa, eh?
Ez da?
Ez, batzutan zaila da, eta geroz eta hurbilago, geroz eta intimoagoa zirkuloi, orduen eta zailago, baina aldi berean gogotsu, ba, kolektiboki gai garelako, gai izaten ari garelako erronka honei aurre egiteko.
Hau bizi moduan eman zenuen izen, ez da, Maialen?
Bai, ala da.
Mm-hmm. Maialen, estamos comentando que es complicado, ¿no? Que el ejercicio no es tan sencillo como quizá lo hubiéramos pensado.
No es tan sencillo, pero yo creo que hay muchas inercias y mucho de comodidad y mucho de empatizar, ¿no? Con este ejercicio colectivo. Entonces creo que es importante el poner las cartas sobre la mesa y ver en dónde podemos encontrar una zona común, salir de la zona de confort de quienes no han dado el paso definitivo y a la vez tampoco forzar demasiado ese paso como para que haya una ruptura, ¿no? Entonces, encontrar ese espacio común de ir poco a poco, encontrar el ritmo, ¿no? Cómo ir hacia adelante en un paso, en un ritmo que podamos mantener.
Sí, desde luego tiene que ser poco a poco, ¿no? De un día para otro no vamos a cambiar absolutamente nada, ¿no? Y menos costumbres, ¿no? Que...
Podemos cambiarlas, pero no sé si a mejor.
Ya. Bueno, gran verdad. Bueno, con Maialen Sobrino, nuestra activista lingüística, cada semana estamos conociendo cómo va el curso Aditu de Garabide, y gracias al cual también, Maialen, estamos conociendo otras muchas lenguas minorizadas, la realidad de cada una de ellas. Antes de conocer al invitado de hoy, o los invitados, que has venido además también acompañada de otro compañero, ¿cómo ha ido esta semana?
Pues ha ido muy bien. Como ya anunciábamos las semanas anteriores, empezamos con las tres especializaciones. En la especialización de enseñanza de la lengua a personas adultas tenemos a Arkaitz Zárraga y a Ane Ortega. En la especialización de educación tenemos a Rosa Lizburu. Y en la especialización de planificación lingüística tenemos a Viviana González, Beñat Garayo e Iñaki Martínez de Luna, que fue que el grupo que hizo, este grupo, el de planificación, fue el que hizo la visita didáctica a Bermeo esta semana pasada para conocer de la mano de la técnica de euskera del ayuntamiento las pautas a seguir para la planificación y gestión lingüística en un municipio. Uh-huh. Entonces, pues bueno, muy interesante esta semana en esas tres ramas. A la vez tomamos un día en el que los tres grupos realizaron conjuntamente un curso de TELP, que es un taller de espacio lingüístico personal impartido por la cooperativa EMUN, también muy muy interesante, trabajando esa asertividad. Bueno, cualquiera que haya hecho el curso, ya estos cursos son muy conocidos,
sí,
sabrá lo interesantes que son.
Sí, además el curso pasado estuvieron en graffiti varias semanas y aprendimos un montón con ellas.
Pues igual pasó con nosotras, con las participantes del curso. Y para terminar la semana tuvimos también actividades de sensibilización. Ya nuestra gira por los pueblos se va acabando poco a poco, pero todavía nos quedan algunas citas. Y la semana pasada estuvimos en Tolosa, en Legutio, en Aramayo y en Baztán.
Etxean.
Etxean, hoy Santa Vera. Bye, gustora.
Maialen, ¿cómo están viviendo las personas participantes en Aditu toda la experiencia de Euskara al Día?
Pues la verdad es que con mucha sorpresa, ¿no? Con mucha perplejidad de que seamos capaces de unirnos en todas nuestras diferencias y de hacer este ejercicio de empoderamiento de manera colectiva. Y nosotras también muy sorprendidas de que algunas, más que Belarri Preste, ya empiezan a ser Aobizi también, bueno, en euskera.
Sí, ona. Pues como cada semana hacemos, para saludar a nuestro invitado de hoy, vamos a ir con música.
Ae e, ae e, mena ka wa ne ga capo. Ae, e, ae, e, smuna kawane capo. Ae, e, ae, e.
Bueno, hoy Maialen Sobrino y los compañeros están en nuestros estudios de Donostia, en Miramón, Maialen. Y has venido acompañada por Twin, ¿verdad? Representante de la comunidad Huni Queen.
Sí, así es. Aquí está conmigo Twin y también está conmigo Miquel Mendizábal, que es profesor de la Politécnica EASO y colaborador de Garavide y de la familia también. Aquí tenemos a los dos, porque entre los dos nos van a dar buena cuenta de qué es esta comunidad lingüística, qué características tiene y qué trabajos están haciendo en la revitalización de su lengua.
Ongi etorri, Twin.
Saba mabari ke kiran mas kada ma tuin huni kuin baga nu ma tu untan ka hima hancha hancha inu hana inu jura nu umbuca buca pabu ke nu has kai mani kun kirani nu mani kun kirani ma mani kun kirani ma tu kinu kutu sya has kada ma nu nu sara bura yo na ma tu aki kai unda ka ha sha.
Bueno, Twin, nos ha saludado en Hachacuí, que es su lengua. Miquel Mendizábal, como dice Maialen, profesor en la Politécnica EASO y colaborador de Garavide. Arratsaldeón, Miquel.
Caixó, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Bueno, cuéntanos, ¿cuántas personas hablan esta lengua? Y ubícanosla también geográficamente, el Hachacuí.
Vale, bueno, el Hachacuí la habla el pueblo Junicuí, que también se conoce como Caxinahua, y viven en el departamento de Acre, en Brasil, en la Amazonía brasileña. Bueno, en este departamento hay hasta 15 pueblos indígenas diferentes. Los Junicuí son el pueblo más numeroso, pero estamos hablando de números que, bueno, son un poco pequeños para nuestra manera de contar. No son 14.000 personas, son los que son el pueblo Junicuí. Y de esos 14.000, la mayoría viven en Brasil, algunos en Perú, y los que son hablantes de la lengua son 8.500 personas.
Uh-huh. Bueno, más de la mitad, por lo tanto, ¿no? De la comunidad sí que son hablantes, por lo tanto, ¿no, Miquel?
Sí, sí. Se trata de una comunidad, aunque sea pequeña en número, que bueno, la lengua la tienen bien viva y la defienden. Bueno, tú comentas siempre que la están divididos en varios territorios, en varios lugares diferentes. Entonces hay territorios en los que el 100% habla y otros en los que ya se va perdiendo y en los que la transmisión, pues bueno, también se está parando.
¿Y es oficial el Hachacuí o tiene algún tipo de reconocimiento, apoyo por parte del gobierno?
Sí, oficial en sí no es, pero bueno, tienen algunas competencias en temas sobre todo territoriales, de control de territorio y de educación también. Desde el año 94 la Secretaría o la Consejería de Educación del Departamento de Acre creó pues una subsecretaría de educación indígena. Entonces es esa Secretaría de Educación Indígena la que bueno, trabaja o intenta valorar y potenciar el uso de las lenguas en la educación indígena.
Uh-huh. Claro, tanto la propia comunidad como la lengua, ¿no?
Sí, sí, eso es. Claro. Claro, esto habría que empezar a contarlo más con más tiempo, ¿no? Pero
claro.
Esto comienza, bueno, podemos hablar del año 79, donde estas comunidades comenzaron a reclamar sus derechos, primero los territoriales, luego ya los culturales, educativos, y a partir de ahí comenzaron a formar profesores indígenas en lengua propia, a valorizar su cultura y su lengua. Y su reclamación poco a poco fue llegando a la administración y así el 94 pues se creó esta Secretaría de Educación Indígena.
Uh-huh. Y estas últimas décadas, ¿cómo ha ido evolucionando el lenguaje? Yo no sé si desde ese 79, ¿no? Que desde luego sí que marca a la comunidad, o después de la década de los 90, Miquel.
Sí, pues bueno, ha habido experiencias positivas, entonces, como dice tú, ¿no? Hay comunidades en las que se mantiene la educación indígena, se hace en lengua indígena, los profesores indígenas se han ido formando en su lengua y así, bueno, ha sido pues como se ha ido progresando. Entonces, bueno, hay experiencias de mucha recuperación. Pero hay alguna también que es un poco más delicada, pues sobre todo en comunidades que viven cerca de la capital, de centros urbanos, donde la influencia del portugués en este caso pues es muy fuerte.
Claro, quizá el espacio de uso mayoritario sea el de la zona rural, ¿no?
Sí, viven pues en la Amazonía, entonces en las aldeas que están más aisladas, digamos que bueno, que mantienen mejor, pero tal vez como he dicho antes, ¿no? En los lugares que están más cerca de las ciudades, grandes ciudades, pues es más complicado mantener, un poco como pasa con el euskera también.
Claro. En estos últimos años, como dices, se integra en la educación. ¿Ha habido alguna ruptura en cuanto a la transmisión entre generaciones?
Depende del lugar. Claro. Hay comunidades en las que el 100% habla y hay otras comunidades en las que ya solo los más ancianos o los mayores van hablando. Entonces, hay gran parte de la lucha de Tuí, de los profesores indígenas, de los políticos que tienen esta perspectiva, es de intentar pues eso, asegurar la transmisión y que en los lugares donde pues eso, la lengua empieza a estar en peligro, hacer pues eso, diferentes iniciativas para intentar pues eso, darle fuerza.
Bueno, Tuí no se maneja muy bien en castellano, creo que en euskera tampoco. Entonces, bueno, pero entre los dos, Mikel, Tuí, arratsaldeon. Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes. A ver, si nos podéis ir contando un poquito las iniciativas, ¿no?, que se han ido o que están en marcha actualmente para la revitalización lingüística del Hachakui.
Bien, de inicio, formación de profesores bilingües es una de las primeras iniciativas, donde, como Mikel comenta, en 1979, y en una discusión muy amplia, y los profesores tienen una responsabilidad de revitalización junto con lideresas y padres de familias y jóvenes, niños, y en todas las comunidades Unicuin. Nós temos vários incentivos, interessantes festivais, festas culturais, pinturas corporais, artesanatos, cerimônias e, enfim, trabalho coletivos específicos para os meninos, trabalhos específicos para as mulheres e tudo em termos de fortalecimento cultural e linguístico.
Claro, el fortalecimiento, ¿no?, cultural y lingüístico van unidos, ¿no? De alguna manera, como bien decías, ¿no, Mikel? Y la importancia de la formación, ¿no?, de profesores y profesoras bilingües, ¿no?
Sí, yo creo que es de destacar, ¿no? Desde el año 83 que comenzaron, pues eso, la formación de profesores indígenas, estos profesores que luego han sido líderes indígenas, que han llegado a la Secretaría de Educación Indígena, incluso algunos ya se presentan a cargos políticos, son elegidos como senadores. Desde ahí surgió todo lo que es la revitalización cultural, porque anteriormente, pues más que nada, pues bueno, por supervivencia, estaban centrados en la recuperación del territorio.
Claro.
Pero bueno, ha sido este grupo, este movimiento de profesores indígenas, el que ha impulsado pues la revitalización lingüística, cultural, desde una perspectiva de educación propia.
El propio Tuí citaba, ¿verdad?, las pinturas corporales, y como se verá también en nuestra página web, ¿no?, pues él también las utiliza, ¿verdad? ¿No es el significado que tienen estas pinturas corporales?
Bien, pinturas corporales tienen mucho significado, y entre ese significado, primero, identidad cultural. Y tenemos significa a força, coragem, conhecimento e sabedoria.
Fuerza, coraje, conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Y no solo las pinturas, ¿no?, también las plumas, ¿no?, que están muy presentes en vuestra cultura y en vuestras tradiciones, Tuí.
Sí, las plumas tienen un significado muy amplio, ¿no?, y claro, a cultura cambia mucho, ¿no? Y no pasado só poderían ser los super, los grandes líderes, pajeres y los escogidos de un pueblo como un cacique, por ejemplo. Y hoy, como nos cambió y como un fortalecimiento cultural, y tiene una representación que en Chacuín hablan de Chaná. Chaná es una persona que conocedora de mitos, de música, né, que é canção, e também para uso nas cerimônias da ayahuasca, que é uma bebida sagrada pelo povo Onikuin.
Aham. Bueno, todo ello parte de las tradiciones, ¿no? De la comunidad, como dice Junicus. Twin, por ir terminando, ¿qué es lo que más te ha impresionado de esta experiencia que estás viviendo aquí en el curso Aditu de Garavide?
Bien, tengo varias impresiones. Primera impresión, la resistencia del pueblo vasco, ¿no? Mantê-la em sua cultura, em sua língua. E também o trabalho coletivo, né, da coletividade, o cooperativismo, o modo pedagógico, né, de trabalho compartilhado com todos os professores, e enfim, há uma ligação entre nas pessoas e o trabalho que não se divide, que só não assegura nenhuma pessoa, mas é um trabalho coletivo e compartilhável. Isso me impressiona muito e que me fortalece a me trabalhar com o meu povo e ter uma experiência dentro da perspectiva de fortalecimiento cultural y educacional de Brasil.
Uh-huh. Miquel Mayalen, ¿no? Como dice el propio Twin, ¿no? Esa fortaleza, ¿no? Que le da, por un lado, la resistencia que ha visto aquí, ¿no? El mantener la cultura y la lengua y, sobre todo, el trabajo colectivo y compartido, ¿no? Que es lo que subraya y que es lo que se está haciendo o estamos haciendo día a día, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, también, no sé, es como un espejo, ¿no? A nosotros nos fortalece verles a ellos en el Aditu cuando tenemos posibilidad de ir a comunidades, pues lo que decía tú, ¿no? Del trabajo comunitario, de la implicación de la gente en sus luchas. Entonces, bueno, esto es como el puente de ida y vuelta, ¿no?
Esta es una de las canciones que nos ha propuesto Tui para escuchar hoy, pues una canción en su lengua, en el Hachacuí. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Tui?
Bien, estas canciones significan un avance, ¿no? Cuando se habla Bunikawanei, es que la cultura se ergue, se levanta, e isso não se usa, se esta canção, quando estamos usando a bebida sagrada para um cinema ligado à cosmologia, né, para o plano, para a planificação da vida do povo Onikuin.
La cosmología, ¿no? Muy presente en vuestra cultura y en la comunidad. Pues tenemos que agradecerte mucho, Tui, que hayas estado esta tarde representando a la comunidad Junicuin y que nos hayas acercado un poquito al Hachacuí. Y, por supuesto, Zuriere Bai, Mikel Mendizábal, profesor de la Politécnica EASO y colaborador de Garavide.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko bioi. Gero arte.
Adiós.
Mayalen, es que ricasco, Twin. Mayalen, sobrino, ¿qué plan para esta semana?
Pues esta semana, como ya estamos en la recta final, estamos sacando ya las últimas fuerzas y hacemos las últimas visitas didácticas en la especialización de planificación. Hemos estado esta mañana en la Viceconsejería de Política Lingüística, HPS, en el Gobierno Vasco, y también iremos al Parlamento. En la especialización de educación iremos a las escuelas de Durango y Elorrio, y por supuesto, ya estamos manos a la obra en la redacción de los proyectos que todas las participantes llevarán bajo el brazo. Y aparte de eso, tenemos dos citas ya con el público, con la ciudadanía. El miércoles 28 de noviembre, las participantes del Aditu han organizado un homenaje al poeta maya yucateco Isaac Carrillo, que fue participante de la anterior edición del Aditu y falleció hace unos meses. Entonces, en su honor, harán lecturas de una de sus poesías en todas las lenguas minorizadas representadas en el Aditu, en Arechavaleta, así que quien quiera acercarse, ahí tiene la oportunidad. Y también estaremos en Durango el jueves 29, en la penúltima proyección de este año de nuestro documental Maida Bai sobre la revitalización de la lengua de las mapuches, así que
bueno,
ahí...
pues muchas, ¿no? Las actividades.
Muchísimas.
Maialen Sobrino, es que ricasco eta datorren asterarte.
Ongi izan aio.
Agur.